Hola familia, bienvenidos. Nosotros somos Gateway Fellowship Español y me encanta que estés aquí hoy. Esta semana para mí fue difícil, como siempre los que llevan la palabra decimos, fue una semana difícil, créale, fue una semana difícil. Tengo una niña de 1 año y medio, una etapa sabrosa, pero si yo te digo que la etapa es que ella se ve tan hermosa, tan chula, pero realmente es candela. So, cada vez que yo me sentaba en la computadora, ella venía, leche, que quería snack, quería todo, quería mi atención. Y era como que, papá está ahí, no, mami, Natalia está ahí, no. So, ella no quería más nadie que a mamá. Y ella la ven así tan dulce, porque es la realidad. Es dulce, es hermosa. Y a veces yo digo, Señor, yo pedí, yo oré por esta bendición. Yo oré por ella. Así que todas las canas que me van a encontrar son de ella. Así que hoy continuamos con la serie Milagros. La semana pasada el pastor estuvo hablando de cómo Jesús nos manda a rendirnos. Y habló sobre la pesca milagrosa. Esta semana vamos a estar hablando de que busquemos al Dios del milagro y no al milagro. Quiero que se lleven eso. No busques el milagro, busca al dador del milagro. Vamos a estar viendo en Juan 9, del 1 al 11. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos, ¿fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó él, que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Entonces el hombre fue y se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que le conocían como un pordiosero ciego, se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían, no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí soy yo. Yo me imagino en ese momento él, sí soy yo. Y la gente, no, no es. Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y ahora puedo ver. A lo largo de los evangelios, Jesús muestra su poder divino sobre la enfermedad para demostrar que es el Mesías, el Hijo de Dios, que viene a libertar a su pueblo de la opresión. Cuando vemos estos versículos, no vemos solamente a un hombre que recibe la visión física, sino también espiritual. Tener vista no quiere decir que no va a ser puesta a prueba nuestra fe. O que no vamos a tener que afrontar diferentes situaciones. Por eso el hombre curado de su ceguera nos da ese ejemplo de que siguió compartiendo su experiencia y actuó sin miedo. Un mensaje que me hace reconocer nuestras cegueras y nos enseña a ver que ojalá no hagamos como los fariseos que afirmaban que veían cuando realmente no. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cuántos hemos escuchado esto? Todo el tiempo. No hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Jesús miró con una profunda compasión a aquel ciego. Nunca se quedó indiferente ante el sufrimiento humano. Y quiero que lo recuerden. Nunca se quedó indiferente ante el sufrimiento ajeno. Y una cosa que me, que más me impresiona cuando leo Juan, que dice, entonces Jesús le hace una pregunta que parece absurda o ilógica para nosotros. Le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Escucharon? Jesús le pregunta al ciego, ¿qué quieres que yo haga por ti? Jesús sabía muy bien lo que él necesitaba, pero quería que lo reconociera. Bartimeo podría haber pedido cualquier cosa a Jesús. Él sabe ya lo que necesitaba, pero él fue con todo. Bartimeo fue con todo. Dijo, me voy a tirar de una. Y dijo, lo que realmente él necesitaba era la vista. Con esto, él mostró su fe. Así mismo es para nosotros. Él sabe lo que realmente necesitamos. Él conoce todo de nosotros. Él sabe absolutamente todo. Él conoce nuestra angustia, nuestro dolor. Él conoce cada parte de nuestros pensamientos. Pero no es hasta que lo buscamos a Él en oración. Y como el ciego, no es hasta que tenemos fe de que Él lo hará. No es hasta que tenemos fe de que Él lo hará. Y por eso quiero que se lleven, no busques el milagro, busca al dador de los milagros. Un milagro es Dios haciendo lo que Él solo sabe hacer. Un milagro es Dios haciendo lo que solo Él sabe hacer. Cuando le preguntan, Él era ciego de nacimiento, Él solo creyó que el Espíritu Santo caería encima de Él y pudo ver. Así que si tú y yo creemos que Dios es nuestro sanador, nuestro libertador, créeme que vamos a sentir esa unción. Pero solamente hay dos cosas que hacer, creer y confiar. Cuando Dios te toca, tú jamás serás el mismo. Él es quien te cambia. Tú no vas a ser el mismo. Él te cambia. Cuando los discípulos vieron al ciego, preguntaron a Jesús si la enfermedad era un castigo por sus propios pecados o el de sus padres. Lo mismo hacemos nosotros. Yo también me cuestionaba con lo que pasaba con mi hijo. ¿Será que me está castigando? ¿Qué está pasando? Yo soy su hija, ¿por qué a mí? Muchas preguntas. Y la única respuesta que me la podía dar era él. Y cuando ellos dicen que si era por sus pecados o por los de sus papás, o sea, de generaciones, ¿sabes qué? La calamidad y el sufrimiento son resultados de la naturaleza humana. La vamos a tener. Cada aflicción física no puede ser atribuida a un castigo por el pecado personal. Realmente el sufrimiento y las dolencias nos afectan a cada uno de nosotros, a todos. Pero nuestra esperanza y confianza está en Jesús como nuestra fuerza y sanador. O sea, vamos a pasar por muchas situaciones, pero la diferencia es que tenemos con quién aguantarnos y es con Jesús. Yo pensaba en estos días que mi hija está en la etapa en que si se pega o le pasa algo, corre llorando a donde mí. Ella corre, llora, no existe nadie más, solamente mamá, haciendo su show o su drama. Pero es solamente para que yo la consuele o le dé un besito. Ella se calma y se va tranquila y hasta una sonrisa me da. Es como que era mentira o era real, pero ella feliz con que yo le dé un besito. Y así deberíamos de ser nosotros mismos. Todos deberíamos llegar al Padre. Él es quien nos ama de verdad. Su amor es puro. Él es quien nos consuela. Él es nuestro libertador. Y eso me recuerda que para mi hija yo soy su zona de confort. Yo soy lo más que ella quiere en ese momento de dolor, de sufrimiento, de cualquier cosa que le pase. Y así deberíamos de ser nosotros con Dios. Que Él sea nuestra zona de confort. Que busquemos a Él. Que busquemos al Padre primero antes de cualquier cosa. ¿Sabes por qué? Y no me digan que no, porque yo también. Porque buscamos siempre al vecino, al amigo, al que me pueda dar un consejo rápido. Y la realidad es que la última opción, ¿cuál será? Buscar a quien de verdad debemos de buscar. Y a veces, por todas las cosas que nos pasan, culpamos a Dios. Y yo creo que esa es la manera en que le damos la espalda a Dios y vamos a donde el amigo. Porque decimos, es que Dios me está castigando porque en el 2000 no sé qué, yo hice algo. No, no se trata de eso. Por eso Él murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y a lo mejor tú dirás, oh, la iglesia no está haciendo nada. A lo mejor tú lo dirás y es real y tú puedes decir, la iglesia no está haciendo nada. Y lo que realmente está pasando es que tú estás esperando algo diferente y no estás buscando a Dios. Muchas veces venimos y decimos, ay, me quedé igual, el pastor no me llegó, la adoración no me llegó, la alabanza no fue lo que yo esperaba. ¿Y saben por qué? Porque estamos tratando de buscar solo lo que queremos y lo que estás esperando. Pero realmente el consuelo y lo que necesitas solo te lo puede dar Dios. Aunque sea fuerte, pero es verdad. Nadie se acuerda de Dios cuando estamos bien. Pero cuando estamos mal, todos buscamos a Dios. No podemos encontrar la respuesta en Google, en Facebook, en TikTok. Que TikTok, tú sabes, te resuelve todo. Te da todas las opciones. Si tú quieres cómo adoptar un gato, te sale a dónde debes de ir y cómo lo debes hacer. Es realidad. Pero no está ahí. La realidad es que no está ahí. No está ahí. La respuesta es a nuestra situación o a la necesidad. La encontramos buscándole en un cuarto de oración, ayunando, escudriñando sus palabras. Y yo te digo que cuando tú buscas en la Biblia, lo que tú estás pasando, ellos lo pasaron. O sea, no es algo que te puede decir, a lo mejor, quizás. No, no, no. Te sale con exactitud. Así que búscale. Búscale en tu cuarto. Ora, ayuna. Ya tú verás. Vas a ver cómo va a cambiar tu vida. Si piensas que todo está bien y que no tienes nada, no tienes que pedir nada, tu vida está perfecta, no hay nada que tú puedas decir, yo estoy bien en salud, yo estoy bien. Qué bueno. Qué bueno. Pero ¿sabes qué? Es el momento de agradecer. Haz lo mismo. Ora, ayuna, pero agradece. A lo mejor no necesitas pedir nada. Qué bueno. Pero ora, dale gracias por lo que tienes. Porque a veces nosotros vemos nuestras pequeñas cosas así y vemos los de los demás así. Y tú dices, ¿por qué estamos pasando nosotros por esto? Y ellos están así. Nunca te compares. Lo que Dios tiene para ti no es lo mismo que tiene para otra persona. Dios trabaja individualmente. Pues sabes, estoy ronca, como pueden ver. Y cuando, aunque tú estés bien, ora, agradece, porque cuando vengan situaciones difíciles, gracias, mi amor. Perdónenme. Gracias. Cuando vengan situaciones difíciles o vientos que te querrán derrumbar, estarás sostenido con el único que te va a dar paz. Y ese se llama Jesús. No busques el milagro. Busca el dador del milagro. ¿Qué es nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores? ¿Quién está pendiente de nosotros? Los milagros ocurren cuando tenemos fe. Cuando más grande es tu fe, más grande es lo que Dios puede hacer. Cosas que aprendí durante un proceso fuerte y se puede llamar traumático, es que nunca pierdas la fe. Dios está de tu lado. En Hebreo 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este miércoles, a Sebastián que mi hijo, mi tercer niño, tiene que hacer una cirugía. Es un proceso nuevo. Cuando decimos que cuando nos toca predicar, nos toca primero a nosotros, es real. A Sebastián ha tenido múltiples operaciones, demasiadas, con tan solo 7 años. Desde pequeño, desde que tiene 4 meses de nacido, le están haciendo operaciones. Y ha sido difícil, pero hemos confiado en Dios. Tenemos la fe de que Dios lo va a hacer. El qué, mi esposo y yo no sabemos, pero sí sabemos que Él está en las manos perfectas y correctas. Los que conocen a Sebastián saben cómo es él. Él no se rinde, nadie lo detiene. Él es un niño feliz, súper feliz. Ahora está en la etapa de que tiene 7 años y quiere jugar como papá sapo. Yo le digo, mejor que papá. Y él dice, no, papá es el mejor, él lo hace bien. Así que nosotros a veces somos los que nos limitamos cuando ellos tienen una conexión directa con Dios. Él solo confía. Él va a estar bien. Porque sus papás y muchas personas que lo conocen oran por él. A veces las cosas no salen como uno quiere. No siempre salen como uno quiere. Por ejemplo, un diagnóstico médico. El diagnóstico médico no te define. El que tiene la última palabra la tiene Dios. Las cosas no pueden ser rápidas, porque así mismo rápidas se van y se nos olvidó. Porque somos humanos y lo queremos todo rápido. Te puedo hacer un ejemplo. Casi la mayoría aquí tiene una air fryer. Eso es rápido, comes rápido y ya. Pero si hacemos una comida que requiere tiempo, ejemplo, voy a hacer una lasaña. Hago la carne, hago la pasta. Luego de, o sea, tenemos diferentes procesos, ¿verdad que sí? Luego que tienes esas dos cosas, pones la bandeja, empiezas a hacer capa por capa, empiezas a ponerlo todo, la miras y dices, qué bonito me quedó. Estamos locos por comer. O a lo mejor unas enchiladas, que no sé si eso tiene también que tener tiempo y dedicación. Imagínate cómo lo disfrutas. Tú disfrutas más esa comida. Y dices, wow, qué deliciosa quedó. Y eso es lo que van a comer mañana. Porque ya agoté todas mis energías en la cocina. Por eso, cuando dicen que lo bueno se tarda, ¿sabes por qué? Porque ahí es cuando empezamos a amar nuestro proceso. Y así es la vida personal. Cuando tú tienes un proceso que se tarda, tú aprecias más lo que has vivido. De que si hoy yo tengo que ir al hospital y mañana ya estoy mejor, si eso me pasó y no le das a lo mejor la misma atención que cuando tú tienes un proceso largo. Todo a su tiempo, no importa cuánto te tardes. Debemos aprender a adorar en el dolor. Escucha. Debemos aprender a adorar en el dolor. No puedes experimentar verdaderamente la paz de Dios si no has pasado por una prueba. A lo mejor tú estás aquí pasando por una prueba. No dejes que la prueba te consuma. Nos preocupamos de más y no le damos nuestras cargas. ¿A quién? A Dios. No le damos las cargas al 100%. Humanamente te entiendo. Pero lo que mi vida y mi ansiedad me ha calmado es entregárselas al 100%. Yo no puedo hacer nada. Yo te invito a que ores. A que ores más y te preocupes menos. Eso me ha ayudado a mí. A preocuparme menos y a orar más. Tu identidad no empieza contigo, sino que empieza con Dios. Te lo puedo decir como decimos en Puerto Rico, en arroz y habichuela. Saber quién eres empieza por saber de quién eres. Saber quién eres empieza por saber de quién eres. Si hoy viniste a la iglesia porque necesitas un milagro, porque necesitas un trabajo o necesitas algo, cualquiera que sea tu necesidad, déjame decirte que viniste con la mentalidad errónea. Se escucha difícil, fuerte, pero es verdad. Si tú viniste aquí solamente porque tú necesitabas un milagro, porque necesitabas un trabajo o necesitabas algo, viniste con la mentalidad errónea. Porque si tú no cambias tu norte, que primero lo primero, buscar a Dios, las demás cosas vendrán por añadidura. A veces lo que realmente necesitamos no es un milagro. Es mejor entender que Dios es un buen Padre, que Él nos ama y que Él nos dará todo lo que necesitamos a su tiempo. Solo ora y Él lo hará. No puedes experimentar un milagro sin aceptar que Dios es tu prioridad. Me perdonas. Finalmente, te pregunto en esta tarde, ¿estás buscando al dador del milagro o estás buscando solamente el milagro? Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Estás buscando al dador del milagro o estás buscando solamente al milagro? ¿Estás buscándolo en espíritu y en verdad? ¿Estás confiando en sus promesas? Y en lo que dice su palabra, ¿estás teniendo fe de que Él sabe lo que necesitamos? Que Él nos conoce, conoce todo de nosotros, conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y algo bien importante, que conoce nuestra angustia. Lo que nadie ve a puerta cerrada, Él lo conoce. Lo que nadie ve cuando oramos, Él ya lo sabe. Él conoce, Él sabe. Pero cuando lo buscamos y tenemos la certeza y la fe como Bartimeo de que Dios lo hará, nuestra vida cambiará. Confía, confía. Solo tenemos que tener fe porque Él está en control de toda situación. Él está en control si tú se lo permites. Él es un caballero. Él es un caballero. A lo mejor te puedes preguntar, sí, pero siento que me falta algo. Siento que me falta algo. El único que lo puede llenar es Dios. Ese vacío es Dios. No hay más nadie. Porque, por ejemplo, tú puedes disfrutar, puedes salir y puedes estar con tus amistades, tomar un café y pasarla nice. Pero cuando cierras la puerta de tu carro y manejas, te puedes sentir solo igual. Puede pasar. Pero si tú tienes a Dios, tú tienes gozo. Y el gozo lo vas a tener siempre. En esta tarde, a lo mejor tú no conoces de ese Dios que yo te estoy hablando. Ese Dios que es tu Padre, que está con nosotros y no nos deja. Si tú quieres recibir a Dios como tu Salvador, el que murió en la cruz del Calvario, el que murió por nuestros pecados, que vino por ti y por mí, te invito a que levantes la mano. Te invito a que si tú nunca lo has aceptado y tú quieras caminar con Él, este es el momento para que tú levantes la mano y digas, soy yo, yo quiero empezar a caminar contigo. Yo quiero dejar mi vida pasada y yo quiero caminar de nuevo. Yo no te estoy diciendo que al tú aceptar a Dios, milagro, tú vas a tenerlo. No, vamos a caminar aguantado de su mano. Esa va a ser la diferencia. Esa va a ser la diferencia. Caminar con Él en todo tiempo. Que no importa si viene el viento, si viene lo que venga, la tempestad, lo que sea, tus pies van a estar aquí, sobre la tierra. Y Él te va a estar aguantando. Esa va a ser la diferencia. Si tú quieres experimentar eso, te invito a que este sea tu momento de levantar la mano. Y los que nos ven en línea, si tú quieres decir y quieres caminar con Dios, te invito a que hagas esta oración conmigo. Gracias, Dios. Gracias por estas personas, Señor. Gracias, Señor, que están en línea o aquí en la casa, Señor. Que te hayan aceptado. Que han decidido caminar contigo, entregarse. Y que quieren caminar de tu mano y dejar todo atrás. Señor, te pido que des fuerza en este nuevo comienzo y que para seguirte. Gracias porque ellos entienden que moriste en la cruz por nuestros pecados y que llegaste en el día de hoy por sus vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero hacer algo diferente. Quiero y te voy a pedir que pases al frente. Ahí hay un papel. En ese papel, yo quiero que tú escribas lo que Dios ha hecho en tu vida, ya sea tu matrimonio, te sanó de una enfermedad, te liberó de un accidente. Mientras adoramos juntos, vamos a ver todo lo que Dios ha hecho. Va a crecer tu fe. Vas a crecer tu fe. Tener fe en Jesús significa confiar en Él. Simplemente, completamente, sin reservas. Pasa adelante. Yo voy a ser la primera en agradecerle a Dios lo que ha hecho en mi vida y en la de mi familia.